Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 46 de transmitir desde este estudio, que aunque no lo crea o si no lo sabía, es en mi casa. Por eso le digo siempre bienvenido, mi casa es su casa. Esta noche aquí en Conclusiones continuamos con la cobertura, lo que es ya la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales allá en el Ecuador. Y cuando iniciábamos esta cobertura el lunes, estaba yo entrevistando al candidato de Creo, a Guillermo Lasso, y hacía yo una mención o un señalamiento. Hay 16 binomios y solamente hay una mujer corriendo para la presidencia, ¿no? Como candidata a la presidencia. Yo decía, a todas luces es un escenario excluyente, completamente desigual en términos de género. ¿Por qué? ¿Por qué tan poca participación política de la mujer? ¿Falta de espacios? ¿Falta de interés? ¿Una cultura machista? ¿Qué es lo que pasa? Que entre 16 binomios solamente hay una. Hay una que va como candidata a la presidencia. Hay otras que sí, que son parte de la fórmula para vicepresidenta, pero como candidata a la presidencia solamente hay una mujer. Y bueno, pues si lo estoy señalando el lunes, hoy miércoles queremos hablar con ella, porque es la única. Así es, mi invitada de esta noche es la única candidata a la presidencia del Ecuador. Es Ximena Peña y es candidata presidencial de Alianza País. Y usted ya sabe, ¿no? Alianza País, ¿con qué nombre va pegado? Con el de Correa, también pegado con el de Moreno. Pero ella dice, yo no soy ni correísta ni morenista. ¿Cómo? Bueno, se lo voy a preguntar. De eso hablamos esta noche y con ella también. Vamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ximena, pero es con X, Ximena o Ximena. Conclu Ximena, así lo pronunciamos en México al menos. Conclu Ximena, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea, en Twitter, con esta etiqueta, el hashtag Conclu Ximena, arroba soy F del Rincón en mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón la cuenta en Twitter. El tiempo se acaba ya, falta muy poco, 4 días para la gran cita electoral en el Ecuador, este ejercicio democrático. Este miércoles el Consejo Nacional Electoral dio a conocer detalles del despliegue de seguridad en torno a las elecciones generales. No se nos puede olvidar que pues estamos en medio de una pandemia, ¿no? Aunque sean elecciones generales. Más de 47,000 efectivos de la Policía Nacional van a participar en el operativo, que también va a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se activarán unas 65,000 cámaras de seguridad en todo el país, de las cuales más de 1,000 van a estar vigilando los recintos electorales. El domingo, a partir de las 8 de la noche, este servidor podría estarle dando resultados preliminares de la contienda presidencial. Estaremos haciendo la cobertura completa el domingo, precisamente, pues hasta que el cuerpo aguante o hasta que los resultados lleguen, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene previsto empezar a difundirlos a partir de esa hora, 8 de la noche, hora local del Ecuador. Una vez haya estabilizado la muestra de 2,425 actas de escrutinio provenientes de 38,806 juntas receptoras del voto a nivel nacional, entonces es que estarán dando resultados preliminares. Ojo, ¿no? A las 8 de la noche, dicen, tiempo de Ecuador. Veremos si esta vez es así. Lo cierto es que las campañas ya entraron en la fase final. Aunque el cierre oficial es mañana jueves a las 12 de la noche, a las 12 de la medianoche, hoy ya varios candidatos celebraron actos de cierre, mientras la autoridad electoral recuerda que esos eventos deben cumplir con las medidas de bioseguridad impuestas, pues, en el marco de esta pandemia. ¿Ha sido así? ¿No ha sido así? ¿Y cuántos cerraron aproximadamente de los 16 el día de hoy su carrera, ¿no? Su campaña? Pues vamos a preguntarle a Ana María Cañizares, que por supuesto estará en nuestra cobertura y ha estado con nosotros desde este lunes aquí en Conclusiones, dándole seguimiento a este importante ejercicio democrático. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, de nueva cuenta, bienvenida. Cuéntanos cómo pasó el día, cuántos pues hicieron su cierre de campaña, se ha respetado el tema de la bioseguridad en medio de la pandemia y, bueno, lo que me tengas de información, por supuesto, como siempre, gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, arranca ya estas pocas horas antes de que empiece el día viernes el silencio electoral en el Ecuador, y entre hoy y mañana se cierran las campañas de los candidatos a la presidencia. 16 binomios presidenciales que este domingo estarán muy atentos siguiendo los resultados también de si sus propuestas calaron o no en la población, en los ecuatorianos, en esos más de 13 millones de electores en el país. Algunos, por ejemplo, Guillermo Lasso cerró en la ciudad de Quito su campaña, mañana lo hará en la ciudad de Guayaquil. Yacu Pérez cerró en la ciudad de Quito, mañana lo hará en su ciudad natal al sur del país, en Cuenca. Andrés Arauz cerrará el día de mañana su campaña en la ciudad de Quito, y así los diferentes candidatos el día de hoy. Incluso nosotros salimos a la calle el día de hoy y veíamos tráfico, es decir, todavía las caravanas se han mantenido, estas caravanas electorales de campaña que pasan por los sectores más populares de las diferentes ciudades del país, obstaculizando un poco el tráfico pese a la pandemia, pese a las restricciones. Son sin duda herramientas de campaña que no se han eliminado en esta contienda, pese a que las redes sociales incluso se han convertido en un eslabón importante para tratar de captar los votos. Sin embargo, esta forma de tener relación o estar más cerca de los electores en las calles no se ha obviado en esta campaña electoral.
A ver, tenemos problema de comunicación. Tenemos este problema de comunicación con Ana María Cañizares, pero por supuesto estuvo trabajando todo el día y nos preparó el siguiente informe con respecto a todo lo que está ocurriendo en la cuenta regresiva ya para la elección en Ecuador. Vamos a ver la pieza.
Ecuador se enfrenta a un panorama electoral polarizado, con heridas, tropiezos e intentos de reconstruir lo que se ha roto durante años debido a una crisis agravada por la pandemia. La reactivación económica es la columna vertebral de la que se desprenden necesidades de personas como Gorky Elizalde, un joven comerciante de las calles de Guayaquil, quien cree que sin empleo será imposible llevar el sustento a casa.
Que todos necesitamos a trabajar, todos tenemos que llevar un pan día a día a la casa, a nuestros padres, a nuestra familia, y salir adelante para que el país progrese, porque si nos quedamos mucho tiempo en casa, no nos mate el coronavirus, nos mate el hambre, porque todos necesitamos de comer.
Y para que llevar el pan de cada día no signifique un riesgo de muerte, en un país agobiado por el aumento de casos de COVID-19, Yesenia Ayala y Doménica Enríquez creen que el nuevo gobierno debe darle prioridad a los problemas del sistema sanitario, que está al límite de su capacidad.
Ecuador ha atravesado diferentes procesos de corrupción en torno a esto. Es por ello que el próximo mandatario deberá tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Es la correcta y transparente vacunación contra la COVID-19.
Nuestro nuevo presidente debe afrontar a un país bastante complejo y debería mejorar el tema de salud, que es lo primordial. Debe mejorar el tema de educación, que se ha visto afectado frente a esta pandemia también, y sobre todo reactivarnos económicamente, que es la parte fundamental.
Pero la recuperación económica está atada al tratamiento que el nuevo gobierno le dé a la pandemia y a la necesidad de vacunar con más rapidez contra el COVID-19, según Mario Prado, ex miembro del directorio del Banco Central.
La única opción para superar los efectos de la pandemia es la vacunación. Nosotros vamos rezagados en el tema de vacunación. Se entendería que hasta el tercer trimestre de este año ya habría una mayoritaria vacunación de todos los ecuatorianos, y eso posibilitará que se tienda a regularizar la actividad económica.
La vacunación aún es lenta en Ecuador. Las primeras 8.000 dosis llegaron el 20 de enero y comenzaron a ser aplicadas en medio de denuncias de irregularidades.
El gobierno ha pedido paciencia. Uno de los principales retos del nuevo presidente será inocular a la mayor parte de la población para frenar los estragos de la pandemia.
Además de la importancia y la seriedad que el nuevo gobierno le dé a la pandemia, la dolarización del sistema monetario que rige hace 21 años en el Ecuador se juega una carta fundamental para sostener la economía y mejorar los indicadores de desempleo y pobreza.
Prado también cree que ahora más que nunca la dolarización es un muro de contención para enfrentar la crisis y generar confianza.
Porque esta no es una elección cualquiera. Es una elección fundamental porque estamos saliendo de una crisis profunda. ¿Queremos continuar con el blindaje que nos dio la dolarización o queremos alejarnos de la dolarización y volver a la moneda propia? No puede generarse o sostenerse la dolarización con medidas que no existen en la realidad. Tiene que haber la suficiente confianza, un ambiente que asegure que las políticas públicas van a estar orientadas a fomentar la producción.
Pero el camino no será fácil, dice el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Quito, Santiago Basabe, independientemente de quién gane la elección y asuma el poder en mayo.
Yo creo que a partir de mayo se viene una crisis política y una crisis social de alto nivel, independientemente que del ganador. Porque la persona que llegue a la presidencia va a tener una oposición muy fuerte en la Asamblea Nacional. Generar acuerdos va a ser muy complicado. Y si a esto le sumas el tema de la pandemia y el tema de la crisis económica, yo creo que el 2021, lo que restará a partir de mayo, será un año de mucha crisis, de mucha conflictividad. Y ojalá no tenga de por medio la posibilidad de la inestabilidad política también.
En este escenario, el próximo presidente recibirá un país endeudado con una serie de cruciales demandas ciudadanas, pocas reservas de dinero y una crisis sanitaria apremiante.
Así es, Fernando. Quien reciba el poder en mayo tendrá grandes retos. Un país que al momento no es nada fácil, un panorama complicado donde la dolarización, el empleo, la economía, pero la salud sobre todo son muy importantes. No solamente la salud por el número de hospitales o de recursos que se les pueda dar. Más allá de eso, también el tema de que todo sea transparente, de que la corrupción no opaque y no empañe algo que se viene y que es muy importante como la vacunación en el Ecuador. Y como escuchábamos también a los expertos decir, de la vacunación, de salir a flote de la pandemia, dependerá que el país pueda levantarse y reactivarse económicamente, Fernando.
Sí, el escenario es sumamente complicado, además de la deuda, por supuesto, que ha adquirido el gobierno de Lenín Moreno, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, no todos lo ven con buenos ojos. Es un escenario sumamente complejo para quien logre ganar la presidencia, Ana María. Pues gracias, Ana María. Seguimos entonces, que ya nos quedan pocos días para el esperado domingo. Así que, bueno, pues a seguirle. Gracias, Ana María. Buenas noches.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Gracias, gracias, Ana María Cañizares desde Quito. A ver, entre los 10 aspirantes, ya le decía yo, 16 aspirantes a la presidencia de Ecuador, solamente hay una mujer, Jimena Peña, se llama. Es la candidata de Alianza País. Le decía yo, ella no se considera la candidata oficialista, ¿no? Porque, bueno, oficialista, acuérdense que Lenín Moreno es el presidente de Alianza País, el actual presidente. Pero ella dice, no, yo no soy candidata oficialista. A pesar de esto, de que Lenín Moreno es el presidente de esa organización política. Peña Jimena cree que Moreno excluyó a Alianza País de su gobierno. Según el programa de la candidatura, probablemente, dice, debido a presiones de los sectores financieros y a los intereses de grupos particulares con influencia política en espacios gubernamentales. Ella tampoco se identifica con el correísmo, a pesar de militar en el mismo partido que llevó a Rafael Correa a la presidencia. Es confuso, ¿no? Es Alianza País, el de Correa. Ella formó parte de las filas de Alianza País durante la época de Correa. Después ya no está Correa, pero está Moreno. Moreno viene de Alianza País. Bueno, era el candidato, el delfín de Correa, ¿no? Entonces ella dice que no, ni de uno ni del otro. Ni oficialista, ni morenista, ni correísta. Sí reconoce que ambos van a coincidir en muchos temas. Eso sí lo reconoce. Aunque difieren en otros. Como cuál, pues el principal en el Ecuador hoy por hoy, ¿no? La lucha contra la corrupción. Así que, en definitiva, lo que Ximena Peña propone a los ecuatorianos es una continuidad del proyecto político de Alianza País, con lo que llama un liderazgo democrático, alejado de prácticas caudillistas y con mano dura frente a la corrupción. El suyo es un proyecto que los ecuatorianos ya conocen de alguna forma, pues es el proyecto Alianza País, aunque ahora se propone mirar al futuro renovado bajo el mando de una mujer. Y a esa mujer le doy la bienvenida esta noche. Vamos con ella. Bienvenida, Ximena Peña, es la candidata presidencial de Alianza País. Ximena, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por esta entrevista.
Muy buenas noches, Fernando. Gracias a usted por esta oportunidad. Un saludo fraterno a los ecuatorianos dentro y fuera del país.
Importante que lo menciona, dentro y fuera del país. Ya hablaremos porque la gente no conoce mucho su historia, pero es muy interesante. Pero déjeme primero preguntarle, yo lo decía, seguro está completamente de acuerdo conmigo, hay una desigualdad en la participación política, desigualdad de género en la participación política en el Ecuador. Es un sistema excluyente, pero ¿por qué, Ximena? ¿A qué se lo atribuye? ¿Es un tema de cultura machista? ¿Es un tema de falta de participación de la mujer per se? ¿Qué es? ¿Por qué solo Ximena Peña como candidata presidencial?
Bueno, porque en el país, lastimosamente, Fernando, las organizaciones políticas se han manejado de manera demasiadamente vertical. Todas las organizaciones, o la gran mayoría, tienen dueños. Y esto es realmente lo que tiene que cambiar en la política ecuatoriana. Tenemos que ver las organizaciones como colectivas, horizontales, espacios participativos donde las mujeres y sus liderazgos también sean valorados y tomados en cuenta. Indudablemente también las mujeres debemos de ser presentes. Muchos me han preguntado, ¿y por qué asumes en este momento tan complejo la candidatura? Yo siempre les digo, es que si buscamos el momento ideal para la participación de las mujeres, probablemente nunca participemos, porque nunca es fácil para nosotras las mujeres, Fernando. A nosotras nos cuesta 2 y 3 veces lo que le cuesta a un compañero, pues obtener una posición de representación. Pero estamos aquí diciendo presente, abriendo puertas, sentando precedentes y demostrando que más allá de las condiciones, las mujeres tenemos que estar presentes en estos espacios de disputa, de toma de decisiones.
Lejos de la verticalidad en la estructura política y de partidos, entiendo entonces que piensa que es un tema de género, es decir, hay machismo entonces en el Ecuador.
Indudablemente, las organizaciones políticas, muy pocas de ellas, o por decir ninguna, tiene, por ejemplo, un secretario ejecutivo mujer, muy pocas. No se procura la participación, no hay una formación de cuadros. Lo que tenemos en el país son 16 candidatos, muchos de ellos recién llegan a sus organizaciones, algunos con el poder del recurso, del dinero para comprar la candidatura, otros con candidaturas absolutamente improvisadas. En el Ecuador requerimos una política de formación de cuadros que valore el aporte de la mujer ecuatoriana que se está quedando relegada de una participación política efectiva en el país.
Ahora, déjeme hacerle este planteamiento, Ximena. Es muy interesante y lo reconozco y creo que se debe reconocer en todo el Ecuador la participación de Ximena Peña como mujer dentro de estas elecciones candidata a la presidencia. Sin duda alguna, es algo que amerita reconocimiento. Pero yo le pregunto, porque parece que lo de Alianza País no le está jugando muy a su favor, ¿por qué si Ximena Peña está de alguna forma representando a las mujeres, no pensó tal vez en un nuevo partido? ¿Por qué no empezar de cero con un movimiento que incluya todo esto que usted me está diciendo, con un movimiento que, bueno, ya en su proyección y en sus planes estaría tener un gabinete por lo menos del 50% de mujeres que estén participando? ¿Por qué se quedó en Alianza País?
Fernando, porque si yo me cambiara de camiseta, estuviera promoviendo lo que ha hecho que en este momento haya una gran dispersión en la papeleta electoral. Organizaciones políticas que por conflictos, por caudillismos, como ya no me conviene, ya no decido yo, entonces voy, me abro mi organización y tengo mi propio colectivo, dispersando de esa manera la participación política, en vez de actuar con madurez, procurar consensos, no en base a personas, en base a visión de país, en base a un proyecto político que cuando uno milita debe defender. Eso es lo que hace falta en la política ecuatoriana. Menos egoísmo, menos individualismo y mayor visión colectiva. La solidaridad, el debate, la diversidad debe enriquecer la participación política dentro de las diferentes organizaciones. Lastimosamente, el camisetazo, Fernando, es muy común en el Ecuador y para prueba de ello solamente hay que ver esa gran papeleta electoral de 16 opciones.
Jimena, pero vamos a ser realistas, y usted lo ha planteado así, hay cosas en las que va a coincidir con lo que fue el proyecto de país de Correa, con lo que fue el proyecto de país de Lenín Moreno, y pues al mismo tiempo usted se desmarca de uno por corrupción, Correa en este caso, por casos de corrupción, y por el otro lado, de Lenín Moreno por haberse aliado con la derecha y haberse sumado y vendido a la derecha. Pero la base de esos resultados es Alianza País, el movimiento que puso a Correa en donde lo puso y que puso a Lenín Moreno donde lo puso. ¿Por qué pensar que no es lo mismo? ¿Sigue siendo lo mismo?
Bueno, Fernando, porque la base de Alianza País no son personas. Alianza País está integrada por miles de ciudadanos que tienen una visión de país. Aquellas personas que usted menciona tuvieron su oportunidad histórica de caminar hacia esa visión de país. Lo hicieron más o menos con muchos errores. Ellos han hecho lo que han podido, imagino, yo no quiero realmente criticar acciones, pero lo fundamental es que pensemos en el futuro. Y la realidad es que en el Ecuador lo que hace falta es institucionalizar la política, comprender que la política no le corresponde a una persona. Si es que nosotros pensáramos aquello, pudiéramos decir entonces que el Partido Republicano es Donald Trump, y no es así. Él se ha ido rechazado por el pueblo estadounidense y se quedarán probablemente miles de ciudadanos de ese país respaldando el Partido Republicano, porque las personas son coyunturales, pasan, pero lo que quiere es la institución, el proyecto, la visión que la deben defender todos aquellos que coinciden con esa visión de país.
Claro, la comparación no tiene espacio de ninguna manera, se lo voy a decir, es muy fácil. El Partido Republicano no nació con Donald Trump, no nació con Donald Trump. Alianza País nació con Correa y continuó con Lenín Moreno. Es completamente diferente. El Partido Republicano no fue creado por Trump. Alianza País fue creado por Correa. Ahora, le voy a hacer una pregunta y me voy a la pausa. Me responde después de la pausa. Su carrera política se hizo dentro de la Alianza País de Correa. Ahí es que se hizo su carrera. Prácticamente de la mano de Correa, participando del proyecto y la visión país que tenía Correa en su momento. ¿Por qué en ese entonces no le incomodó? ¿Por qué en ese entonces le pareció correcto? Y hoy no le parece que fue lo mejor y hoy desmarca su posición de Correa. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora su carrera la construyó en ese Alianza País de Correa? Me responde después de la pausa. Regreso con ella. Es Jimena Peña, candidata presidencial de Alianza País. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Me acompaña Jimena Peña, candidata presidencial de Alianza País. Y le decía yo, Jimena, para, bueno, pues tratar de aclarar esto. Yo la verdad estoy confundido, se lo digo honestamente, y creo que muchos ecuatorianos y ecuatorianas también, con el tema de estar en Alianza País, no ser correísta y no ser morenista. ¿Por qué? Usted regresa de Estados Unidos en el 2008, ¿no? Se suma en 2008 a la Revolución Ciudadana. En 2013 obtiene curul, en fin, revalidó el escaño en 2017. Estamos hablando de 2021 y aún está en Alianza País. Cuando pensamos que de 2008 participa de Alianza País, del proyecto de Rafael Correa, y en ningún momento rompe previo a ahora ser candidata y decir abiertamente que hubo errores, se genera la duda. Pero a eso le voy a sumar otra cosa. A eso le voy a sumar que en su binomio tiene usted a Patricio Barriga, es su compañero de binomio. Patricio Barriga fue el secretario de Comunicación de Correa, después de Fernando Alvarado, de la SECOM, un organismo mayormente señalado como un organismo de censura para los periodistas en el Ecuador. Entonces, tiene un exfuncionario correísta, está en el partido que era de Correa, y usted hizo su carrera dentro del Proyecto País y dentro de la Alianza País de Correa. ¿Cómo puedo entender que no es correísta o que no continuará con la misma ideología y los mismos errores, por llamarlo de alguna forma?
Estimado Fernando, le voy a hacer una precisión. Usted mencionó en el bloque anterior que Alianza País fue fundado por Correa. Y la realidad es que Alianza País es fundado por varias organizaciones, varios colectivos, en respuesta a los años de corrupción y de partidocracia que tuvimos en el país. Nuevamente, la organización no es fundada por una persona, sino por cientos de ciudadanos que necesitaban de urgencia impulsar un proyecto de transformación del Ecuador. Segundo tema.
Es una alianza que se concretó, es una alianza que se concretó con alianzas, efectivamente, como usted lo dice, pero a la cabeza estaba Rafael Correa. Es cierto, son varios, no es uno, son varios que se sumaron.
Esa alianza decide respaldar la candidatura de un joven, que en efecto es Correa, que inicia en su momento el liderazgo del proyecto, pero en realidad es una aspiración colectiva que hace que Alianza País nazca. Luego yo comienzo mi militancia en el 2008 y militaba desde Estados Unidos, desde Nueva York. Fui una militante convencida, Fernando, yo levanté banderas. Y en el 2013 es que yo regreso al país. Es decir, yo milité 4 años en Estados Unidos y en el 2013 puedo ser candidata y regreso a mi país para representar a esa comunidad querida de migrantes que viven en Estados Unidos y Canadá. Y yo fui parlamentaria, fue un cambio de vida. Y hay que decirlo, Fernando, no es que uno nace sabiendo todo. Peor cuando se viene de Estados Unidos a legislar en Ecuador después de haber estado 18 años fuera. La carrera política también tiene su nivel de crecimiento. Y en esa primera asamblea realmente me empapé del trabajo parlamentario y representé los intereses de mi comunidad con un gran compromiso. En el 2017, cuando se comienzan a evidenciar actos de corrupción, decido quedarme con mi organización, porque uno de los principios fundamentales de mi organización era mantener un proyecto político de gente honesta y de manos limpias. Yo ahí permanezco en la organización en la que inicié militando. Jimena Peña, mi persona, yo no regreso siguiendo a un hombre. Yo regreso a mi país con la idea de cambiar la política en mi país, de escribir una nueva página en su historia. Cuando evidencio estos actos de corrupción que se estaban ya develando, yo me quedo en mi organización y son aquellas personas cuestionadas las que deciden abandonar la organización. Todos los que se encuentran hoy sentenciados están fuera de Alianza País. Esa es la realidad. ¿Quiénes se fueron? Y de manera voluntaria fueron ellos. Yo quedé en el barco, honestamente en momentos muy complejos, pero creo que ahí es donde se ve el compromiso. No me he cambiado de camiseta porque la visión de país por la que yo retorné se mantiene vigente y era importante que alguien retome esa visión. Y lo he hecho con valentía, con compromiso, con firmeza, porque estoy convencida que esa propuesta no ha muerto y es importante retomarla. Y realmente durante estos años, créame que ha sido muy complejo esta separación que tuvimos, pero mantuvimos nuestros valores, nuestro compromiso con los ciudadanos, de mirar con honradez cada dólar de los ecuatorianos.
Le sugiero algo, me sorprendió mucho una frase, claro. Me parece espectacular la frase que usted ha dicho: no regresé siguiendo a un nombre. No sé, úsela por ahí de eslogan o algo, está buenísima. Y más siendo candidata a la presidencia. Digo, si yo fuera asesor le diría, esa frase hay que usarla más candidata, ¿eh? Yo no regresé siguiendo a un hombre. Me parece genial. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa, regreso, para entrar un poco en el tema migrante. Esto es muy importante. Si alguien tiene experiencia en el tema migrante es Jimena Peña. Jimena Peña llegó a este país, a los Estados Unidos, sin tener un estatus legal. Tuvo que trabajar, ya le voy a contar en qué, y entiende mucho el tema migrante. En Estados Unidos está la comunidad más grande de migrantes en el exterior, ecuatorianos, por supuesto. Así que hablo con ella acerca de eso al regresar. Ah, masacre de Santa Anita, perdóneme usted, le tengo que decir, más adelante le tengo información sobre la masacre de Santa Anita. ¿No habrá impunidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Le tengo el recuento de los últimos desarrollos en el caso. Continuamos con Ximena Peña, candidata presidencial de Alianza País. Aquí hay un dato sumamente interesante de la candidata. A los 19 años ella se encontraba en los Estados Unidos, trabajaba cosiendo en una fábrica de ropa, sin un estatus migratorio, es decir, estaba indocumentada. A mí no me gusta decir ilegal. Estaba indocumentada en los Estados Unidos a los 19 años, como muchos más. Trabajaba en lo que podía, era que, bueno, cosiendo ropa en una fábrica. En Ecuador hay, en Estados Unidos hay alrededor de 1.4 millones de ecuatorianos, ¿no?, residiendo en este país. En su momento se sumó la candidata. Fue una experiencia muy dura. Usted misma lo ha dicho. De esta experiencia, ¿qué llevaría a su gobierno en caso de ser electa presidenta? ¿Cuál es el aprendizaje y la aplicación de esa experiencia al estar indocumentada en este país y tener que trabajar a los 19 años cosiendo ropa, con el miedo, obviamente, de ser deportada?
Bueno, yo creo que en mi experiencia migratoria he evidenciado que el Ecuador necesita generar un desarrollo de mayor igualdad. Vemos en mi país ciudades muy avanzadas, sectores que son muy pudientes, y vemos otros sectores del país como la Sierra Centro, de donde salimos los migrantes en busca de las oportunidades que no encontramos en nuestros territorios. Por eso tenemos que promover un desarrollo de mayor igualdad, donde los sectores rurales, los sectores agrícolas, se mantengan con su población y estos jóvenes, hombres y mujeres, no tengan que emigrar para buscar esas oportunidades que nuestro país nos las niega. También es importante garantizar que ese Estado cuide, proteja los derechos de aquellos migrantes que por diferentes circunstancias están viviendo en otros países. Es importante que las relaciones bilaterales del Ecuador no solamente involucren temas económicos, temas comerciales, sino también acuerdos, convenios que garanticen mejores condiciones humanas para esas comunidades que residen en esos países. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que hay una gran oportunidad para fortalecer ese relacionamiento, de tal manera que Estados Unidos mire de mejor manera, de manera más amigable, a los ecuatorianos que emigramos a ese país, que contribuimos a ese país y que aprendemos a amarlo también, porque patria no solamente es donde se nace, Fernando, sino también donde se lucha.
Así es, me lo dice a mí, que ya llevo casi 20 años viviendo en Estados Unidos siendo mexicano. Oiga, esto también viene a colación porque, teniendo esta experiencia como migrante y viendo la problemática de nuestros hermanos venezolanos y la cantidad de venezolanos que están en el Ecuador, además de su pasado en los proyectos de ley como legisladora, porque usted planteó precisamente un proyecto de ley de movilidad humana, ¿no?, entre otros proyectos de ley. Y le traigo a colación entonces lo que hoy está ocurriendo, ¿no? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han movilizado 200 hombres y 20 vehículos tácticos a la frontera con Perú para intensificar los pasos irregulares que usan los venezolanos. ¿Cómo manejaría, con esta perspectiva migrante que tiene, el tema de nuestros hermanos venezolanos en territorio ecuatoriano?
Con mayor humanidad, Fernando. Yo he vivido de manera indocumentada en Estados Unidos. Sé lo que es vivir con el temor a la migra. Sé lo que es vivir con temor a ser deportado. Y sé también lo que es buscar esa oportunidad, ese trabajo, porque se quiere aportar, se quiere una esperanza, una posibilidad de vida. Yo creo que el Ecuador debe, en primer lugar, facilitar el paso de los hermanos que muchos de ellos quieren emigrar hacia otros países del sur. Hacer un corredor humanitario que garantice dignidad a esas personas mientras están en su travesía migratoria. Lastimosamente en el Ecuador se han puesto trabas al ingreso y lo único que se ha hecho es promover mecanismos de paso irregular, condenando a esos seres humanos a ser víctimas de narcotraficantes. Le comento que en el Ecuador ya tuvimos también un muerto ahogado en un río entre Colombia y Ecuador. Es decir, replicando esas noticias dolorosas que vivimos en la frontera de México y Estados Unidos. Esa no es la solución, porque se pueden poner trabas, pero igual los ciudadanos, las personas, ingresarán igual por otros mecanismos irregulares, exponiéndose a una serie de peligros. Yo creo que es fundamental también promover que esos ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Ecuador regularicen su estatus. Caso contrario, van a seguir siendo explotados en el ámbito laboral y el Ecuador no va a saber quiénes son, cuántos son, dónde están y a qué se dedican, y sobre todo establecer mecanismos de cómo beneficiarnos como país de ese aporte a la diversidad que realizan los ciudadanos de otros países cuando migramos a esos países de destino.
Claro. Claro, por supuesto, el origen de esto son gobiernos que no dan las oportunidades necesarias para que el ser humano no tenga que huir del país. Y aquí le pregunto, ¿para usted lo de Venezuela es una dictadura?
Mire, yo creo que ni la injerencia extranjera ni la tozudez del gobierno de turno, del gobierno venezolano, han podido solventar las necesidades de los ciudadanos de ese país. Existe.
¿Pero es una dictadura o no lo es para usted?
Está establecido. Bueno, yo entiendo que hay elecciones en ese país, más allá de que algunas de ellas, algunas personas crean que no hay garantías de transparencia. Sin embargo, Fernando, hay un orden constituido en ese país. Nuestra constitución.
O sea, que usted reconoce, usted reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y a Juan Guaidó no lo reconoce como presidente encargado.
Así es, más allá de que no me guste Maduro, que no esté de acuerdo con su política, tengo que reconocer que ese país lo ha elegido como presidente. Insisto, a mí no me interesa defender a Maduro, no coincido con él, yo de él renunciar a mi cargo, pero ese es un problema que tiene un hermano país y que debe resolverlo ese país. Nuestra constitución establece como principio el respeto a la libre determinación de los pueblos y en el respeto a ese principio.
Aquí hay muchos elementos más que no me va a dar tiempo de explicarlos, pero hay acusaciones incluso en la Corte Penal Internacional de violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Pero a ver, ¿lo invitaría a su toma de posesión si llega a ser presidenta?
Realmente no fuera mi invitado, realmente. No creo que lo invitara, la verdad.
Bueno.
Pero igual sé que es una situación muy compleja, no coincido con su manera de gobierno. Yo de él, por la paz de mi pueblo, hubiese renunciado honestamente. Sin embargo, insisto, es una problemática que la tienen que resolver los hermanos venezolanos sin injerencia extranjera.
Bueno, estas declaraciones van a generar mucha controversia. Ya me contará cómo le va con la controversia. Yo la voy a monitorear, pero por el momento me tengo que despedir. Espero verla próximamente porque esto apenas arranca. Así que le agradezco muchísimo, Jimena, que me haya acompañado. Y desde la perspectiva de género, felicidades porque es la única mujer como candidata a la presidencia. Muy amable, Jimena. Buenas noches. Suerte.
Muchas gracias, Fernando. Nada más pedirles a los ecuatorianos que consideren votar por un cambio real. Y votar por Jimena Peña es marcar un hito histórico en la historia de nuestro país. Una linda noche. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a usted. Buenas noches. Voy a hacer una pausa. Regreso. Tengo información de la masacre de Santa Anita. La pregunta que todos se hacen, ¿habrá impunidad? Le tengo un recuento de los últimos desarrollos en el caso. La masacre en Tamaulipas, 19 personas calcinadas, a menos dos de ellos guatemaltecos, y la presunta participación de 12 policías. ¿Qué más se sabe? Rey Rodríguez tiene la información.
Y los 12 policías estatales que, según la Fiscalía de Tamaulipas, se fueron detenidos por su presunta participación en la masacre del 22 de enero, enfrentarían cargos que van desde homicidio calificado, abuso de autoridad y también falsedad en sus declaraciones, porque de acuerdo con la Fiscalía se cree que hayan alterado las pruebas en la escena del crimen. Entre las líneas de investigación cobra relevancia la posible participación de grupos criminales que se disputan el control de esa zona, pero también el control del tráfico de migrantes. La Fiscalía también dice que en el día de los hechos se reportó más vehículos en los que viajaban migrantes de El Salvador y de Guatemala que habrían salvado la vida. En este momento las autoridades siguen tratando de determinar la identidad de 15 de los 19 cuerpos calcinados. Como sabemos, ya fueron identificados 4 de las víctimas, 2 de nacionalidad guatemalteca y 2 de nacionalidad mexicana. Los mexicanos, según la fiscalía, uno de ellos pues lo vincula al tráfico de migrantes. Otro era el dueño de 2 de las camionetas que aparecieron en esta masacre totalmente calcinadas. Y también esa misma camioneta había aparecido el 6 de diciembre durante un operativo para rescatar a 66 migrantes en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León. Hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que era inaceptable la violación de los derechos humanos de los migrantes y que pues, se investigará a todos los funcionarios que estén violentando los derechos humanos de los migrantes. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Gracias a Rey Rodríguez, por supuesto, este tema le daremos el seguimiento aquí en Conclusiones. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Si no lo veo en Conclusiones, no lo veo. Gracias.